José Luis nos va a presentar, José Luis Gutiérrez Molina, nos va a presentar su conferencia en torno a algunos tópicos del anarquismo andaluz, milenarismo y sindicalismo. José Luis es licenciado en psicología por la Universidad Complutense de Madrid, doctor en historia contemporánea por la Universidad de Cádiz e investigador del grupo de estudios de historia actual. Tiene una enorme cantidad de publicaciones respecto al anarquismo, con el tema del anarquismo andaluz y el anarquismo hispánico en general. Entre sus obras, sus libros destacan El anarquismo organizado en Andalucía y Cádiz, Crisis burguesa y unidad obrera, José Sánchez Rosa, La tiza, la tinta y la palabra, El Estado frente a la anarquía, los grandes procesos contra el anarquismo español, y de reciente aparición editó el libro de Pedro Ballina, Fermín Sarbochea, Crónica de un revolucionario. Como general, y adelante.
Vale, gracias. En primer lugar, daros las gracias por vuestra pertinaz asistencia en estos días y paciencia en sesiones tan largas y tan agitadas. Yo por lo menos llego por la noche hecho polvo. Yo voy a intentar plantear una serie de cuestiones de una forma más extensa. Pero bueno, yo creo que va a ser mucho mejor que intente sintetizar lo que era una propuesta de carácter teórico sobre análisis de textos teóricos sobre el anarquismo español y en concreto sobre el andaluz, y la conclusión de que esas elaboraciones pues son cualquier cosa menos inocentes. Y por supuesto, a pesar de sus pretensiones de convertirse en ciencia, ese empeño inútil dentro del mundo de las ciencias sociales, y lo referimos al mundo científico decimonónico, pues como digo, no son casuales, sino que dependen de las finalidades del autor y del contexto en el que se elabora. Y escogía el caso concreto de Andalucía, no solamente porque es el que mejor conozco y con mayor profundidad, sino porque no sé hasta qué punto aquí en México es conocido, pues es una de las referencias clásicas que se utilizan o que se han utilizado tanto en la historiografía como en los debates políticos, si se quieren así llamar, o sociales, para ejemplificar esa idea del anarquismo como, por utilizar términos suficientemente conocidos, un socialismo utópico, como un hecho anterior a la propia configuración de la clase obrera y relacionado con un mundo preindustrial. Y en el caso de Andalucía, con esas imágenes que no sé si llegan aquí o están aquí presentes, de un mundo de señoritos y jornaleros, donde los toros, la copla andaluza se convierten en referencias generales de toda la región y sus habitantes, ¿no? Se supone, y hablo con experiencia propia, que por andaluz debo de contar un chiste o cantar, lo cual no sugiero que lo haga porque puede ser terrible, y que además pues se hace referencia a esa dualidad entre este mundo de señoritos ligados latifundistas al viejo régimen, ineficaces dentro del mundo industrial, y por otro lado esas masas de campesinos hambrientos e ignorantes, reducidos prácticamente a los límites de la condición humana, y que por supuesto terminan siendo sujetos de un carácter de lucha completamente, de carácter milenarista, como lo han llamado algunos autores, y por supuesto fuera de cualquier realidad de discurso de transformación social. Bueno, eso, digamos, es como el caso de la cita de los anarquista argentino que ha planteado María sería una definición extrema. No toda la historiografía ni la imagen que se da de Andalucía y de los anarquistas andaluces en concreto es así, pero sí se acerca a una caracterización colectiva que trasciende al mundo anarquista para referirse al conjunto de la región, que todavía hoy existe, está presente como una región subsidiado y de vagos genéticos como somos los andaluces. Bueno, eso ha corrido diversas etapas en el mundo historiográfico, y esas etapas se pueden relacionar con los distintos contextos sociales y políticos en el que se ha desarrollado, no solamente por la posibilidad de hacer un estudio sobre el mundo anarquista durante largas décadas en España, sino en el caso del mundo de la transición española, del periodo de la transición española tras la muerte de Franco, cómo el mundo anarquista se convertía o estaba presente como una piedra de difícil encaje, me refiero a la academia, a los estudios académicos, y que normalmente se solucionaba como un elemento que había conducido, y quiero leer, a la falta de consolidación, de la Segunda República, y uno de los elementos fundamentales, no solamente para el fracaso de la Segunda República, sino para el desarrollo de lo que mucha gente llama guerra civil, y yo prefiero llamar guerra de España, ¿no? Porque esa caracterización de guerra civil sí forma parte también de esa caracterización del andaluz en concreto, del español en especial, como una subespecie del género humano que lleva un gen que cada X año nos lleva a arañarnos uno a otro, si es posible, a matarnos. En ese sentido, ese trazo grueso, digamos, del mundo anarquista, pues correspondía perfectamente a la situación político-social de los años 75 en adelante, hasta 1986 aproximadamente, en la que el mundo, la construcción de la transición del régimen y de la transformación de la dictadura de Franco en una monarquía parlamentaria exigía la conversión del periodo de la Segunda República como un antecedente democrático al cual referenciarse. Y con respecto a ese elemento, el mundo anarquista pues resultaba no solamente un elemento, como he dicho, fácilmente encajable, sino además un chivo expiatorio de el fracaso republicano. Bueno, eso fue cambiando, porque había otro elemento en ese momento, que fue la reaparición del mundo anarcosindicalista, no solamente del mundo específicamente anarquista o autónomo de los años 70 y 80, sino del anarcosindicalismo, que en unos momentos muy determinados, en torno a 1977 y hasta 1982, pues fue percibido como realmente un enemigo, más allá de su consideración histórica, como un enemigo a la consideración del carácter no solamente político, sino a la pervivencia del capitalismo que existía en España. Y en ese sentido, esa caracterización del mundo anarquista como un mundo del cual había que mirar con esa mirada del pasado, las certificaciones de muerte del anarquismo español por parte de la academia, pues podría dar pie para una conferencia. Pues, como digo, una vez que se conjuró ese peligro a la reaparición masiva del anarcosindicalismo español, pues la historia o los estudios anarquistas se fueron diluyendo, incluso apareció esa corriente buenista, de mirada buenista sobre el anarquismo español, una vez que ya no se consideraba como elemento peligroso para la sociedad, el contexto en el que se vivía y que hoy día está volviendo a resucitar al compás, por lo que veo aquí en México, de las situaciones de crisis y de la falta de perspectiva de carácter alternativo al mundo capitalista y la vuelta a algunos de los planteamientos anarquistas, aunque no sean con esos nombres, ha vuelto a despertar no solamente el interés, sino además la preocupación. Tal como se dijo ayer en el taller, pues editoriales sobre el peligro anarquista, etcétera, en la prensa española, pues no dejan de ser frecuentes. Bueno, esa idea tuvo un recorrido teórico. Yo, en todo caso, como lo escribí, yo le sugiero aquí a los compañeros organizadores que lo pasen a través de internet para que tengan todo el desarrollo, porque solamente voy a enunciar las caracterizaciones, las definiciones que se han dado de ese anarquismo español y en particular andaluz. En primer lugar, era un movimiento primitivo y milenarista que habitualmente se le suele atribuir a Hoffmann, pero que en definitiva no es lo que planteó Hoffmann, no fue sino un punto final, o por lo menos el más exitoso en su divulgación, de toda una corriente que venía desde principios del siglo XX, en la que historiadores, personajes como el francés Marbot, a partir de esa imagen de la Andalucía decimonónica marcada por ese romanticismo y ese regeneracionismo con el cual se miraba a la España de aquellos años, tiene un elemento fundamental y que va a ser recogida también por otro francés, por Didier de La Rochelle, que ya es el primero que empieza a considerar al anarquismo andaluz como un movimiento de carácter casi religioso. Bueno, esta idea la van a recoger con posterioridad historiadores anglosajones, solamente lo voy a citar, como Brennan o Birkenau, y finalmente el trabajo de Hoffmann, que, como ya he dicho, ha sido el que más éxito ha tenido. En definitiva, y resumiendo lo que plantean estos autores, no solamente se considera el anarquismo como un movimiento, digamos, prepolítico, sino que tendría una justificación su existencia por la adscripción en la región andaluza de las clases pobres que se sintieron traicionadas durante el siglo XIX por la Iglesia Católica, en el caso español, aliada con sus enemigos de clase durante la construcción del Estado liberal, y que se adhirieron en masa a la ideología revolucionaria que representaba el anarquismo. Sería eso en resumen, intentando abarcar todas las características que realizan estos autores del anarquismo andaluz, esa idea del mineralismo, de los rebeldes primitivos anarquistas andaluces. Yo me voy a saltar por alto otra rica beta que se podría analizar, que sería las representaciones, sobre todo en el exilio, de la llamada historiografía militante, y cómo representa al compás de los hechos que van aconteciendo en el exilio, la idea de lo que es el anarquismo en general y el andaluz en particular. Y lo hago, aparte por consideración a ustedes, porque no van a influir sustancialmente en los objetivos, en las polémicas, en los debates historiográficos que se van a plantear a partir de la muerte del dictador. Hay que tener presente que durante los 40 años prácticamente 40 años de dictadura franquista, la principal fuente historiográfica producida por la academia van a estar o bien relacionadas con estudios anteriores, caso lo de Bernardo de Quirós o Juan Díaz del Moral, o por los propios autores de carácter franquista, algunos de ellos llegados al anarquismo por su propia condición de antiguo policía, de antiguo agente de la Brigada Político-Social. Podríamos en ese sentido citar autores como Melchor Fernández Almagro o Maximiliano García Venero, Joaquín Arrara, por decir tres de ellos. Y eran fundamentalmente fuera de España donde se fue desarrollando esa historiografía que, como ya he dicho, va a ser con los planteamientos de Jodoban los que van a influir en las nuevas, más en España, en las nuevas generaciones de historiadores que se van a formar bajo los planteamientos marxistas de la escuela de los anales francesa o de la representada por Jodoban, de ese marxismo británico al cual Jodoban estaba escrito y que no tiene poco que ver con las presentaciones que del anarquismo hace la historiografía marxista soviética oficial, y que en España en todo caso se va a conocer mucho posteriormente a través de las ediciones de Progreso. Bueno, este planteamiento, que es el que se va a ser fundamentalmente para basar esa gran masa de estudios que se van a desarrollar a partir de los años 70, de la muerte de la segunda mitad de los 70, de la muerte del dictador, también hay que decir que tuvieron su réplica, ¿no? Por mayoritario fueron los únicos. Yo voy a citar solamente dos autores, uno la norteamericana Kaplan, que ataca esta idea de ese anarquismo milenarista y básicamente jornalero, y sobre todo por la influencia que tuvo más en España el trabajo de Juan Martínez Alier, publicado en el exilio pero rápidamente difundido en España a través de la entrada clandestina de la editorial Ruedo Ibérico, que se llamó la crítica que hace en su tesis doctoral llamada La estabilidad del latifundismo, de la cual va a surgir un artículo que se titula Crítica de la interpretación del anarquismo como rebeldía primitiva, y que va a ser el primer texto de alguna influencia que contrarresta esa influencia de los planteamientos milenaristas, de la representación milenarista de Jodoban y sus seguidores del anarquismo andaluz, negándole a la protesta esa consideración de protesta consciente y ligándolo a un atraso y a una consideración feudal del sistema económico de la agricultura latifundista andaluza, con lo cual no era nada más lejos de la realidad, como bien demostró Juan Martínez Alier, en la que los latifundistas, capitalismo agrario andaluz, le podría gustar el vino, la manzanilla, los toros y montar a caballo, pero también entendían de economía, lo que le suponía la implantación de los métodos de mecanización de la tierra o el aumento del destajo a través de la productividad, y que esa imagen desde luego estaba lejos de la realidad, como se ha venido demostrando en la sucesiva etapa, y me voy a permitir una digresión de un minuto, y cómo con la pervivencia del capitalismo en España después de la muerte de Franco, pues estos latifundistas van a dejar de educarse en el mundo europeo, bien francés o británico, para trasladarse en masa al nuevo imperio, a la nueva fuente de la ideología económica, para irse formando en las más acreditadas universidades norteamericanas, y sin cambiar la estructura de propiedad, utilizar en la actualidad pues métodos de empresariado transnacional, de multinacionales, en las cuales sigue inmersa la agricultura andaluza, la parte de la agricultura andaluza ligada con el mundo latifundista. Como ya digo, para Martínez Alier, el éxito de los planteamientos anarquistas en Andalucía no era por su adaptación a esos milenaristas que llenaban los campos andaluces, sino que se debía fundamentalmente a que había sido el movimiento que mejor había comenzado a estructurar las sociedades y sindicatos obreros, preocupado por la mejora de las condiciones laborales y salariales y de trabajo, y que por lo tanto esa protesta no debía expresarse, no debía entenderse como una expresión de un mundo atrasado o del propio atraso secular de la región, sino como más bien una expresión de la implantación del capitalismo moderno, digamos, en el mundo agrario andaluz. Bueno, eso sigue siendo todavía hoy día una polémica en el mundo académico, ya en el escaso mundo académico que se dedica al estudio o al análisis del anarquismo, pero que de alguna forma va a ser la contrapartida, o es la contrapartida, a esa mayoritaria idea que cuaja en la historiografía española. Los anarquistas pues serían, como ya he dicho, esos elementos malvados que terminan convirtiendo a la España en un lugar, a la España de los años 30, en un lugar propicio para la reacción fascista por su falta de apoyo al mundo burgués de la segunda República. Como ya he dicho, esa historiografía hay que entenderla en el contexto de la transición española, que fue el momento en el que se establecen nuevas verdades históricas en medio de un consenso historiográfico. Ese término de consenso es un elemento muy, es un término, es un concepto muy importante en estos años, y que van a terminar, como ya he dicho, convirtiendo al mundo anarquista, y en el caso andaluz, en campesinos ignorantes y milenaristas que lanzaban movimientos revolucionarios espontáneos sin ninguna perspectiva de éxito. Bueno, yo iba a dedicar la segunda parte de mi trabajo, de mi intervención, a especificar cuáles son, en mi opinión, frente a estas ideas, las causas del arraigo del anarquismo en Andalucía. Solamente voy a plantear tres cuestiones, enunciarlas. Yo creo que será mejor, como son las 2 menos 20, ¿no? Y tenemos hasta las 2 y cuarto, 2 y 20, ¿no? En 5 minutos, y dejar más tiempo al coloquio, al diálogo, para que además somos de 2 intervenciones, para plantear una serie de temas. Pero no me gustaría irme sin dejarlo. En primer lugar, para explicar las razones del arraigo del anarquismo en Andalucía, hay que tener presente la estructura económica de la región. Andalucía es una región de 100.000 kilómetros cuadrados, con 13 millones de habitantes, y por lo tanto es una región que no hay una única configuración económica, una única estructura económica, sino que hay diferentes estructuras de la propiedad y, consecuentemente, diferentes procesos de trabajo, relaciones sociales, etcétera. Y que se tiene que tener presente esa pluralidad del mundo social y económico andaluz para poder conocer cómo se implanta y cómo se hace mayoritario el mundo, el anarcosindicalismo, finalmente, en Andalucía. Bueno, ahí podríamos hablar de una serie de cuestiones que, bueno, si salen, pues se trata, y si no, pues quedarán ahí. En segundo lugar, estaría la propia consideración del anarquismo o de los anarquismos como una estructura no cerrada ideológica, sino como una estructura tanto ideológica como organizativa extremadamente flexible. De tal forma que, incluso refiriendo al propio anarquismo andaluz, yo prefiero hablar de anarquismo en plural que en singular. En tercer lugar, estaría como el anarquismo, digamos, sabe interpretar o se adapta o forma parte de la cultura del trabajo, en el caso campesino andaluz que le va a permitir crear esa interrelación a partir de la recepción de la idea ácrata hasta incluso llegar en algunos lugares a ser prácticamente identificable cultura popular o cultura del trabajo en esa zona con cultura anarquista en su más amplio término, es decir, lo que podríamos denominar su visión del mundo. El anarquismo andaluz, los anarquismos andaluces, desde el último tercio del siglo pasado, pues terminando orientando los elementos culturales del mundo campesino andaluz, hasta que a partir de, con posterioridad a la Guerra de España, pues fue menguando a través de una serie de procesos de cambio social en la propia región, la propia represión del anarquismo, sus polémicas internas, etc. Es decir, el anarquismo llegó a Andalucía con un discurso procampesino, procampesino en general, no solamente procampesino jornalero, sino también con el mundo de carácter de pequeño propietario o de arrendatario. Y en cuarto lugar, porque el anarquismo andaluz y finalmente no es un anarquismo exclusivamente agrario, campesino, sino que el anarquismo andaluz, frente a otra idea que se tiene de la Andalucía como una región exclusivamente agraria, también se hace presente y dominante e incluso organizativamente más tiempo preponderante en el mundo de los focos industriales, de las zonas industriales de la región, a partir de las cuales pues aparece lo que podría ser considerado el mundo proletario, la clase obrera. Bueno, yo no me voy a extender para en esta cuestión. Yo lo iba a desarrollar a partir de un desarrollo cronológico desde la desaparición de los gremios en 1833 y cómo hasta la formación de ese mundo proletario, obrero, se producen una serie de situaciones que van a ir, digamos, configurando la relación del mundo popular andaluz con el anarquismo, pero simplemente voy a decir que lo había establecido en tres etapas. Una primera etapa, digamos, desde la desaparición de los gremios en 1833 hasta la aparición de la Primera Internacional. La segunda sería la aparición de la primera Internacional hasta la aparición del anarcosindicalismo, del sindicalismo revolucionario, y en tercer lugar sería la aparición como tal del anarcosindicalismo con la creación de la CNT y la transformación de la CNT en el elemento fundamental de la clase obrera, el elemento fundamental organizativo de la clase obrera española hasta 1939 en su carácter masivo tras la guerra de España. Bueno, en ese sentido el caso andaluz es muy ejemplificador, porque no solamente en cuanto a la gestión de la elaboración de la aparición y consolidación de la idea y de las organizaciones anarquistas, podríamos seguir todo su vericueto y todo sería demasiado presuntuoso, casi todas sus posibilidades de análisis, pero como ya he dicho en alguna ocasión a lo largo de estos días en los talleres, más allá de una cuantificación, de una discusión de cuantificación, la cuestión había que enfocarlo desde una cuantificación, sobre todo porque es un tema fundamental del mundo sindicalista a partir de 1910, de control del mercado de trabajo. Los grandes sectores de la producción andaluza, tanto agrarios como industriales, van a estar controlados por el anarcosindicalismo. Y poco más, bueno, poco más, pero voy a leer un párrafo final. para así, para que me quede redondo esta especie de picadillo, de, ¿cómo se llama?, de filete tartar que he hecho con el texto que tenía previsto, ¿no? En estos dos contextos, tanto en el histórico como en el del análisis de la historiografía sobre el anarquismo andaluz existente, desde el que se puede comprender las identificaciones que se han hecho entre anarquismo y religión, en el caso de Andalucía, por su objetivo común de satisfacer determinadas demandas de orden moral. El modelo ácrata de vida, basado en la fraternidad, el igualitarismo y el apoyo de los desposeídos, casaba con el comunitarismo campesino. Y es desde este punto de vista desde el que habría que ver la religiosidad de los predicadores, poner las comillas que quieran, anarquistas. La defensa de los valores éticos están muy alejados de la religión, a pesar de ella, por las distintas religiones existentes. Así que una vez instalado en el mundo obrero y campesino andaluz, el anarquismo tuvo una persistencia temporal y un arraigo geográfico que no sería comprensible si no tuviéramos en cuenta en el entramado sobre el que se constituyeron. Es lo que se ha denominado el hilo rojo y negro, que ha atravesado durante los últimos 70 años de historia de Andalucía, el formado por sociedades obreras, grupos específicos, escuelas, editoriales, periódicos, centros culturales, que al margen de la cultura dominante introdujeron, mantuvieron y evolucionaron en pueblos y ciudades sus ideales. Y nada más, espero haber dejado tiempo para poder ahora debatir. Tenemos media horita, creo, ¿no? Está y cuarto así. Y espero que ustedes se encuentren en disposición mental. Se encuentren en disposición mental después de la paliza a las que le hemos sometido a lo largo de toda esta mañana para poder plantear cuestiones que seguramente serán interesantes.
Bueno, muchas gracias, Luis. Abrimos la sesión de comentarios, preguntas. Margarita.
Bueno, yo quiero felicitar, porque a pesar de que dices que es un picadillo y que no sé qué, pues es un picadillo con una coherencia y una claridad de exposición que de verdad me resultó cortísimo. Así que felicidades, me pareció extraordinario.
Muchas gracias.
Quiero preguntarle a Lidia, cuando hablaba al respecto de que sin otras Lominsky muere México, ¿cómo es que llega? ¿Cuándo y cómo es que llega? ¿Y si tuvo alguna actividad política?
Yo me basé en el texto de Marco para hacer el trabajo. Es un muy buen libro. Bueno, casualmente le traje a Alejandro un ejemplar, no sé si acá está en México, o sea, si estás interesado, claro. Él tuvo una actividad, trabajó en una fábrica de juguetes, como se sabe, y viajó en una oportunidad a Estados Unidos de Norteamérica, porque en Norteamérica vivía la familia con la cual no se había visto casi en 30 años. Y él llega a México, después que cruza los Pirineos, como muchos exiliados republicanos, va a un campo de concentración en San Ciprián, y un poncho paraguayo, que me acuerdo mucho por las condiciones materiales de existencia, un poncho paraguayo lo salva del enfriamiento, porque era lo que él tenía, se tapó y me parece que habían muerto muchos compañeros en los campos de concentración. Después hace un contacto y sale vía Bruselas hacia México con el nombre cambiado. Pero no es José Gómez. Se había puesto otro nombre, casi como como ciudadano cubano. Y todo esto explica, bueno, y entonces se elige México porque es el único lugar donde se reconoce al gobierno republicano en el exilio. Y entonces esa, también ese tipo de cuestiones es lo que me hizo pensar en el mapa, ¿no? Es pensar en esas situaciones de tragedia constante, como habitante del mundo y no tener un país donde vivir. Entonces, eso creo que ahí está la justificación también del mapa. Y bueno, tantas cosas, ¿no?, que integran la biografía, ¿no?
El año de muerte que das es...
56, con dos fechas, sí.
Es que hay un documental por ahí, de los anarquistas expropiadores, que dan la fecha 64.
Ah, 64 años o 65.
Los
años, pues.
Que den representación más.
Kandinsky entró a México en calidad de refugiado español y entró como Raúl Gómez. Yo tengo su ficha migratoria, calidad de refugiado político español. Y se relacionó aquí con refugiados españoles de la guerra civil y con una serie de refugiados rusos que eran anarquistas, que estaban en Francia en el momento de la guerra mundial y que entraron a México con visados del consulado mexicano en Marsella, firmados por Gilberto Méndez.
¿Y alguna actividad?
Trabajó en una fábrica, hizo talachas.
Política,
creo que ya, ¿no? Pero tuvo mucha amistad con Agustín Sushi, que llegó a México también, y con Simón Freixin, fotógrafo.
Y el año de muerte,
sí, 56. Está en el
Se dan dos fechas. Según la mayoría de las necrológicas, muere a los 65 años, porque también hay una exactitud con la fecha de nacimiento, que hay dos y cinco días de nacimiento. En algunas se consigna el 29 de febrero de 1956, en otras el 1 de marzo de 1956. Varios relatos sostienen que trabajaba como obrero en una fábrica de juguetes.
Gracias.
Bueno, continuamos con las participaciones. El compañero primero, vos.
Ah, sí, yo. Son como varias. Y una es que, de alguna forma, yo creo que es importante para el de Lidia, todo, pero que yo siento que lo importante del mapa sería trazarlo, ¿no?
Claro,
porque,
y bueno, yo, eso me faltó.
Yo, de alguna forma, es lo que vi. Yo estoy haciendo las tesis de licenciatura y que de alguna manera me interesa como encontrar, o yo había pensado, digamos, por otra línea, como la necesidad de un mapa que pasara un poco como las solidaridades transfronterizas que se van a buscar y de alguna manera yo pensaba, como un momento para empezar a
No te escucho.
Ah, y siento que en realidad se conecta bastante bien con el trabajo anterior, ¿no? El de María, que me gustó mucho, porque en realidad es esto, el proyecto, los proyectos continentales que se van trazando, se van juntando y que van creando un mapa que en realidad yo pienso que apenas se está planteando más seriamente, porque muchos trabajos que yo he leído con anterioridad son bastante, son problemas metodológicos que se basan mucho como en el país de que se está investigando, ¿no? Entonces deja muy de lado las conexiones que hay hacia otros lados. Entonces un poco la pregunta es, ¿en qué momento vas a trabajar en el caso? ¿Hay algún plan de cooperación? O de
yo eso justamente por eso, ahí terminé el comentario.
Sí, es la pregunta, ¿en qué momento?
Es como la idea de trazarlo a partir de, digamos, una construcción colectiva, no solo de gente que esté haciendo trabajo universitario o carrera universitaria, sí armar una página web. Y sí entreveo que puede llegar a haber algunas cuestiones que se irán definiendo según las biografías. Por ejemplo, el trazado de vectores, ¿no? O sea, yo tengo un mapa, pero el mapa, bueno, acá son seis biografías, era una serie de biografías. Pero de acuerdo a la recopilación de biografías o a los momentos de contexto, entonces se podría armar un vector fuerte, por ejemplo, digo, con los exiliados antifascistas de Italia, Argentina u otros lugares del mundo. Entonces, el mapa no es que sería un planiferio con todas las líneas, porque se cubriría totalmente y no se vería en ningún país, sino que se tomaría por sectores y por periodos históricos. pero respetando lo genuino, digamos, la individualidad, ¿no? Y usted la biografía de la persona. Creo que, no sé, es una idea, exige mucho trabajo, pero también es, me parece que es una buena idea para ir intercambiando. Creo que es una creación abierta, que no tiene por qué cerrarse. Y también lo pienso para otros exiliados políticos, no solo para los anarquistas. Pero bueno, yo empezaría con los anarquistas.
Sí, además.
Y esta, Luis, que en realidad no terminé de... No terminé de entender si había como una oposición, digamos, negativa entre milenarismo y sindicalismo desde su punto de vista. O sea, si lo encontrarías como... Yo entiendo que hay cierta historiografía que al calificar de milenarista ciertos movimientos, en realidad lo está descalificando, ¿no? Y en el fondo estoy diciendo, bueno, lo que nos impulsa es una especie de infantilismo político. Bueno, ni siquiera infantilismo. ¿No? Entonces, yo quisiera saber si desde tu posición, digamos, estos términos se oponen y como tu valorización más.
No. En primer lugar, en la historiografía yo creo que sí tiene esa intención descalificadora. Desde Hoffman, por sus razones, y concretamente los seguidores españoles o la historiografía española, por las razones que he intentado explicar así, quizá un poco desbarazada, tanto de carácter historiográfico, personal del autor, como del contexto sociopolítico en el que se van desarrollando esas interpretaciones. Personalmente, yo no le daría un sentido peyorativo al milenarismo, porque, bueno, yo no creo en el progreso de la historia, no creo en la linealidad de la historia, digo, un campesino andaluz que era, pues, en 1860 un milenarista atrasado y que después por su propio desarrollo vital acaba trabajando de herrero en la bahía de Cádiz y ya es un proletario consciente, ¿no? Yo eso no lo entiendo, no lo entiendo de esa manera. Al contrario, en ciertos aspectos, yendo más allá de una interpretación exclusivamente económica o dialéctica de la historia, pienso que dentro de esa consideración milenarista pues entrarían cuestiones como, por ejemplo, que muchas veces se nos lo olvidan, y yo creo que en el caso andaluz están muy arraigadas en su determinación de la presencia anarquista, como es las visiones de la vida. Es decir, los anarquistas llegaron, la idea anarquista llega a Andalucía, de muchas fuentes, de muchas formas, pero cuando llegan a las comunidades agrarias, no critican o no consideran fuera de lugar que el campesino siga intentando recuperar los usos económicos que tenían cuando esas propiedades que ahora son privadas, burguesas, liberales, tenían durante la época del antiguo régimen, considerándolo como una muestra de atraso político. Todo lo contrario, lo consideran como un elemento de lucha, de protesta contra esa situación, y que además van a tener presente y van a aceptar tanto la vía, digamos, que más tarde se llamaría acción directa. Los juzgados andaluces del siglo XIX están llenos de juicios por furtivismo, de caza en finca de propiedad, el rebusco de las cosechas, entrada ilegal en finca, derrumbamiento de lindes de finca apropiada ilegalmente por el nuevo propietario en ese proceso de desamortización, como también por los métodos legales. Muchas veces nos encontramos que personas que han sido las que han encabezado los pleitos civiles, algunos incluso no resueltos hoy día, de comunidades, de ayuntamientos. Digo comunidades de ayuntamientos porque por lo menos en Andalucía la propiedad municipal es doble. Por un lado es la común del pueblo, que esa es, no es el ayuntamiento, es de los habitantes del pueblo, y por otro lado la municipal, que la de, que es la del ayuntamiento, la del elemento administrativo de, del pueblo. Bueno, pues las mismas personas que después vamos a encontrar al frente de sociedades obreras de tendencia anarquista, nos lo vamos a encontrar encabezando los pleitos judiciales contra la apropiación del burgués que ha comprado tal finca y que a la hora de amojonarla, de vallarla, pues ha cogido 3 metros y se ha llevado por delante una cañada o un bueno, pues solo hay, o una zona municipal. Pues eso, estas personas actuaban en ella. Y por lo tanto, no estaban haciendo prácticas, digamos, fuera de la nueva realidad burguesa, de la revolución industrial que se están presentando, sino realmente estaban haciendo una, digamos, lucha contra las nuevas condiciones de trabajo y de propiedad en las cuales se encontraban. Por lo tanto, para mí el término, personalmente, el término mineralista no tiene esa connotación negativa. Como he dicho, ya termino, esa utilización que en la obra de Hoffmann se hace y que se ha utilizado en la historiografía española sí tiene una intención peyorativa, una doble interpretación peyorativa, de construcción de la verdad historiográfica, patatín, patatán, con esa pretendida idea de objetividad, etcétera. Yo, aquí se ha hablado mucho de metodología, ¿no? Yo tengo una particular. Yo aquel libro de historia que el autor no expresa sus intenciones, pues ya lo pongo en cuarentena. Porque no creo en que todos estemos flotando en la nada a la hora de trabajar. Y en segundo lugar, en un contexto social y político muy determinado, después de la muerte de Franco en España, con la reaparición del anarcosindicalismo, uno de los elementos que se utilizaron mucho, uno era el historiográfico, otro fue la aparición del dirigente del Partido Comunista Español en la televisión española, diciendo a los trabajadores, en un momento en el que la CNT estaba a punto de controlar los sectores del metal de Cataluña, en que cuidado los trabajadores con acudir a esa organización de drogadictos y atracadores, ¿no? Entonces, claro, se utilizan mucho en las construcciones, se utilizan muchos elementos, y uno de ellos es el saber académico, bueno, el saber académico, la producción que se emanan de la academia, que es distinto, ¿no?
Un poco, bueno, para Lidia, bueno, igual va un poco más con el sentido que hizo el compañero. Igual me parece una propuesta metodológica muy importante, lo que indicas del mapa ideológico, que igual me hubiera gustado, como, no sé, verla o revisarla con más detenimiento, pero revisarla más con más detenimiento, porque sí se me hace muy importante que abarcas muchas cosas, puntualizar, no sé, muy complejo, lo creo. Pero igual, como esta idea de empezar a trazar el mapa, con destacando estas redes de solidaridad internacional, pero como lo que hemos visto en todo este, lo que llevamos de encuentro, como que siempre destacando esto, ¿no? Las redes de afinidad, las redes, como lo ubicaste, parentales, las redes hasta personales, ¿no? De cómo se van tejiendo todo esto entrelazado internacional y comunidades, que igual, pues sí, para construirlo, como bien. Para contar sectores y tiempos.
Sí,
y perdón, antes, esta otra cosa, porque igual como comentaba lo de los restos de Radovitsky, igual bueno, a mí que nada, porque por lo menos yo tenía entendido y como comentó ahorita la cultura margarita, aquí se encontraba la tumba de Radovitsky y es donde bueno, aquí murió y aquí se encuentra.
Sí, el tema es que en el libro de Marte, o sea, yo me basé en Osvaldo Bayer, un primer trabajo que había hecho en la primera edición de Los Anarquistas Expropiadores, Simón Radovitsky y otros ensayos de Editorial Galana. Y después me basé, y eso no lo volví a reeditar Bayer porque pensaba hacer una biografía más intensa. Y después salió el libro de Alejandro Martí, que es de edición reciente, que yo dije que, bueno, ahora Alejandro tampoco está, cuando lo mencioné recién, se lo traje a Alejandro. Y ahí figura que en un momento, cuando estaba Radovitsky, digamos, los restos de Radovitsky, tenía que pasar al osario común, porque ya vence un tiempo y pasa al osario común. Y entonces ahí, eso es lo que decía Marta.
Sí, está enterrado en el cementerio español. Yo tengo el acta de defunción y el papel del cementerio.
No, no, yo no lo escribí, sí. La verdad. No, no, yo no digo lo que comenta, sí,
no, no, incluso, no, ya lo sé. Incluso yo hace poco me escribí con Alejandro Martí, porque él tiene, o sea, él habla de esto de que si fue atropellado o no. Y no, yo le hablé de que murió de enfermedad en el hospital, acompañado de compañeros anarquistas rusos exiliados en México, y está enterrado en el cementerio español.
Bueno, yo me basé en Martí, sí. Incluso Martí habla de que, bueno, como que no había estado en México.
Sí.
Pero él afirma que había un sobrino que se presentó y sacó los restos de Radovinsky del osario. Incluso creo que, si eso sí, por otra vez averigüé que Radovinsky tiene familiares en Estados Unidos, sí, Norteamérica.
Sí.
O sea, no, en ese momento con la biografía de Martí, claro, no se sabía nada.
Sí, no, yo hace poquito me carté con él,
con
Alejandro Martí, y aclaramos este punto.
Sí, claro, porque a veces entre la escritura de los trabajos y cuando, sí, se edita, claro, surgen otras, sí, cosas.
Total, ya que escribo.
Y bueno, con respecto a lo que vos comentabas de las redes parentales también, porque en realidad tampoco, y también esto del mapa surgió un poco cuando hice la biografía de Rafael Barret para el foro del Mercosur en el 2011. Y entonces ahí fue surgiendo la familia, también exilios y migraciones en América Latina, y fue surgiendo la familia y esta prolongación con la lucha de la nieta y cómo murió la nieta. Y bueno, es como que lo veo también, lo veo con el caso de Barret, lo veo como el caso de la construcción de una familia desaparecida en términos del establishment, porque fueron muriendo, en el caso de la nieta, por cuestiones violentas, ¿no? Porque además ella está embarazada. Entonces, como un caso de lectura del terrorismo de Estado en la sociedad latinoamericana.
Muy bien.
Yo, muy brevemente, esto último que comentaba José Luis, que creo que es interesante esta similitud con el caso mexicano, en el caso de la Revolución Zapatista, en donde es un movimiento que empieza justamente apelando a métodos de lucha tradicional de defensa de la comunidad agraria, y que poco a poco se vincula, no sé si tanto al pensamiento anarquista como al discurso anarquista, se incorpora todo un léxico anarquista en un movimiento que está recurriendo a formas de lucha tradicionales, pero que adquieren como un potencial moderno, ¿no? De luchas ya dentro de un sistema capitalista frente al cual se está tratando de preservar un sistema de tenencia comunal, ¿no? Y me parece que esta similitud con el caso andaluz es bien interesante, y lo que me parece que más es bien interesante es cómo el anarquismo de la época sí reconoció como el potencial revolucionario de estas luchas tradicionales.
Y eso tiene una pervivencia hasta el proceso revolucionario español del 36. Cuando, exactamente igual que al anarquismo en general, se le ha buscado ese papel de malo o de no existente, o de que aquello era una muestra de España diferente, que dirían los franquistas, ¿no? Y que no sé por qué también los progresistas de los años 70 lo recogieron, ¿no? Quizás sea algún fallo mental, algún escape, ¿no? De la cabeza. En el proceso revolucionario del 36 van a ser precisamente cuando se analizan, y afortunadamente cada vez tenemos más detalles, en los procesos revolucionarios, tanto en el campo como en la ciudad, nos vamos a encontrar en el campo las aspiraciones comunitarias de esas comunidades, y valga la redundancia, largamente deseadas y aspiradas, que no habían tenido salida y por supuesto no habían sido cumplidas a lo largo de siglos, encuentran en el proceso colectivista una salida y en muchos casos una ejecución. Con lo cual, claro, ese es un planteamiento que también ataca de base y que es difícil hacer presente, a menos que sea con estudios locales concretos y muy detallados, a esa idea de que el proceso colectivizador español fue fruto de la presión de las sanguinarias columnas milicianas anarquistas que llegaban a los pueblos, reunían a los habitantes en una plaza, hacían un simulacro de asamblea, controlaban, ordenaban la colectivización, nombraban un comité y ejecutaban lo que se oponía. Posiblemente quienes dicen eso tienen en su mente unos hechos muy parecidos que ocurrieron en otros lugares. Desde luego, en el caso español, sin idealizar de ninguna forma el proceso revolucionario, donde hubo absolutamente de todo, sí es cierto también encontrar esto a lo que me he referido, ¿no? Ese cumplimiento de esas aspiraciones locales que son las que están en la base del éxito del triunfo colectivizador del año 36, incluso por encima de la propia CNT, de la propia organización anarcosindicalista, que se vio completamente desbordada por lo que estaba ocurriendo, ¿no?
Por ejemplo, yo pensaría que también eso tiene algún tipo de similitud con los procesos que se viven en los Andes, ¿no? En Perú y Bolivia, que ya nos habló y tal, vamos a profundizar después. Sí, que o sea, en realidad que también hay cruces y que en realidad me parece que la bibliografía que trata en esos momentos pasa inevitablemente por pensar en el militarismo, ¿no? Que se vincula de alguna manera en algún principio en buscar el Inca Redentor y que finalmente termina vinculando a las comunidades agrarias de Perú y Bolivia alrededor de un milenarismo más de un tipo como colectivo, ¿no? O sea, donde el Salvador es colectivo y no tanto una persona específica que ande rondando los Andes. Y por ejemplo, yo pensaría que incluso he pensado sobre los procesos anarquistas como hay una mujer que se llama Silvia Federici que trabaja con, es como medievalista y que en realidad más o menos lo que intentan hacer es como un trabajo sobre lo común, ¿no? Sobre las luchas de lo común, y que de alguna manera terminan vinculándose en el presente y que encarnan, digamos, en cierta manera el nombre de anarquismo, digamos, en la modernidad. Pero que yo pensaría que de alguna manera esto termina siendo como esas luchas de siglos que encuentran como
su cauce
y como su concreción en, de alguna manera en la, ¿cómo se llama? En la apelación anarquista, ¿no? De la lucha por lo común, ¿no?
En ese momento. ¿Hasta qué punto eso es así? Que era como la, algo, voy a hablar de algo tan poco científico como es la memoria colectiva, ¿no? ¿Cómo la memoria se expresa de forma sea consciente o inconsciente? Voy a poner un ejemplo muy concreto porque los personajes que figuran pues quizás sean conocidos por ustedes. En un pueblo de la provincia de Cádiz, Castellar, existe un gran latifundio que fue pasando la Almoraima, que fue pasando por manos de distintos propietarios, unos más ligados a la nobleza del antiguo régimen, los duques de Medinaceli, posteriormente con un gran representante del capital español, el llamado último pirata del Mediterráneo, Juan Malaurdina, y posteriormente por una transmisión de propietaria a través de una empresa se llamaba Rumasa, que ya representaba, digamos, al nuevo capitalismo de los años 60. Junto a esa pérdida, esa finca era una propiedad comunal y existía un pleito del Ayuntamiento de Castellar desde el siglo XV o XVI, finales del XV, reclamando la propiedad de esa tierra. Pleito que se había ido cerrando y reabriendo sucesivamente a lo largo de los siglos y que estaba vivo precisamente en el año 76. Entonces el ayuntamiento en España se celebra las primeras elecciones municipales después de la caída de Franco en 1979 y el nuevo ayuntamiento de Castellar encarga a un abogado laboralista de Sevilla la resolución de la continuación del caso. Se realiza el juicio y ese abogado realiza una magnífica tarea judicial y logra que el pleito se resuelva a favor del Ayuntamiento de Castilla. Bueno, ese abogado sevillano que ha visto la sonrisa de algunos, pues sabrán que me estoy refiriendo a Felipe González Márquez, presidente del gobierno español y creo que es bien conocido por ustedes, por ser íntimo amigo de otra persona que está muy bien, por lo menos si dice en España, que es también muy conocido por ustedes y que el pueblo de Castellar en agradecimiento le regaló una casa después del pleito donde pasa sus tiempos de vacaciones haciendo joyería de piedra, por cierto. Para que vean cómo esos elementos, si queréis, de memoria colectiva no así reflejados, terminan convirtiéndose en elementos representativos de una situación. claro, la transición española no se entiende sin la figura, no ya de Felipe González Márquez, presidente del gobierno, sino Felipe González Márquez, representante del Partido Socialista Moderno frente al Partido Socialista Histórico, al cual desbanca en el Congreso de Sur de Francia todavía en el exilio.
Vamos cerrando, hay una última participación.
Sí, nada más para Lilia le quiero preguntar, no sé si escuché bien, pero creo que dijiste que yo no era analista.
Ah, sí, yo me basé en lo que es una comunicación oral del bibliotecario de la Biblioteca Popular José Ingeniero de Villa Crespo, que bueno, que comentando dijo que en realidad John Lennon era un cripto anarquista, es decir, no declarado. El cripto es como culto.
Bueno, como, perdón, pero como ven, me están pidiendo el salón, a las dos teníamos que retirarnos, parte también de un espacio colectivo compartido por muchos. Los invitamos a las 7, va a haber la presentación del libro, de una serie de libros, La Otra Mirada, La Mirada Ácrata sobre la Revolución Mexicana, y a la última sesión que realizaremos el día de mañana en las instalaciones de la de la Dirección de Estudios Históricos. Muchas gracias. Ah, por cierto, hay una revista, los compañeros ya no tuvieron tiempo de presentarla, hay una revista que está aquí.
El Colectivo Anarquista. Estamos presentando la revista El Colectivo Anarquista, donde publicamos la participación de los compañeros en la en el encuentro de reflexiones de anarquista, que fue el mes de mayo. Tiene un costo de 10 pesos de recuperación.
Ah, vaya, está bien. Sí,